Muy bien, y antes de ir a la entrevista, tengo que hacer una mención. Ya falta poco para el feriado y quizás también para ese viaje que llevas tiempo queriendo hacer. Estas fiestas patrias aprovecha para desconectarte un rato entre los paisajes de Junín, Cajamarca o Madre de Dios. Vívelo en Perú. Más información en ituqueplanes.com. Muy bien, y estamos con Anthony García, vocero del grupo de jóvenes que habían logrado, por sus méritos, conseguir una beca para estudiar en el extranjero, la beca Bicentenario. Estamos con él, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
¿Qué tal, Rosa María? Muchas gracias por el espacio.
Vamos a ir poco a poco para tratar de entender esto. Yo sé que tienes bastante información y la tenemos también, la vamos a tener, sobre dinero que tiene el MEF, ¿ok? Consultas al MEF, devoluciones al MEF y obviamente vamos a ver la respuesta de la presidenta electa, que es espectacular. Vamos a verla en un momento, porque ella también ha respondido. Muy bien, describamos primero el programa para que la gente que no conoce de qué estamos hablando entienda qué cosa es la beca Bicentenario.
Sí, claro. La beca Bicentenario justamente es una beca que viene de PRONAVEC, que financia principalmente, bueno, básicamente estudios de posgrado en las mejores 400 universidades del mundo según el ranking.
¿Cuántos alumnos por año se becan?
Cada año se becan aproximadamente 150 becarios.
Becarios,
135 perfecto. Para maestrías y 15 para doctorados.
Claro, 15 para doctorados es menor. Uh-huh. Muy bien. Estos 150, ¿cómo acceden, cómo logran ganar este concurso? ¿Qué tienen que hacer?
Cada año el PRONAVEC abre un concurso, publica sus bases y los estudiantes principalmente tienen que tener la carta de aceptación a estas universidades. Entonces, previamente, tú debiste postular estas universidades, que ya de por sí es un concurso, digamos,
bien difícil
para poder acceder a esta vacante. Y lo segundo es que en estas bases tú tienes que cumplir ciertos requerimientos que te van sumando puntajes, ¿no?
Okay.
Por ejemplo, la universidad donde tú postulas, si está dentro del ranking 400, 300, 50 y 25, ¿no? Y te van dando puntajes. Si tuviste investigaciones en revistas internacionales, otro puntaje. Si has dictado cátedras en universidades, otro puntaje. Si has publicado libros, otro puntaje. Si has sido primer puesto en tu pregrado, puntajes, y vas acumulando.
Claro.
Todos los postulantes, orden de mérito, 150 primeros, acceden a la beca.
O sea, tú postulaste con otros 150 compañeros y te avisaron cuándo que habías ganado.
No, en mi caso yo no postulé, por eso somos aspirantes.
Ah, ya.
Porque justamente no podemos postular porque este año no hay. Entonces somos aspirantes.
Los del año pasado que postularon y están estudiando afuera, ¿les están pagando?
Sí.
Ellos sí.
Sí.
Ok. Son todos los aspirantes. ¿Cuántos aspirantes habían? ¿Cuántos se habían inscrito?
En marzo hemos mapeado aproximadamente 600 personas que estaban alzando la voz.
Perfecto. ¿Qué eran, las que querían participar?
Pero la tendencia del número de participantes como tal, yo que he estado investigando desde antes porque quería postular, el año pasado estaban aptos 800 personas.
Perfecto.
Básicamente este año pudieron superar los 1,000 personas que querían
postular. Y estas personas, en tu caso, por ejemplo, ya han sido aceptados en una universidad afuera. ¿En qué universidades te aceptaron?
En mi caso me aceptaron 3 en Estados Unidos, la Universidad de Nueva York, la de Washington y la de Michigan.
Ya.
Siendo esta última considerada la mejor.
La mejor. Yo que tú me voy a Michigan porque es la mejor. Muy bien. Y es una universidad estatal, Michigan, por ejemplo. ¿Qué cubre la beca del Estado peruano?
La beca como tal es una beca integral, que primero cubre lo que es
el tuition
y los costos de y adicional también los costos de vida y todo lo que cuesta.
Muy bien. Entonces
el estudiante solo se concentra en estudiar.
Perfecto. Entonces te pagan un pasaje aéreo a donde quieras ir, te pagan el tuition, que vale muy... el tuition es la pensión, que es muy diferente. Una universidad estatal es más barato, pero si te vas a Oxford es muchísimo más caro. Puede llegar a costar entre 50.000 y 100.000 dólares al año. Pero además te dan una cantidad mensual de dinero dependiendo del país al que vas.
Exactamente.
¿No? Más o menos, ¿cuánto te dan mensualmente para vivir en Michigan, si quieres ir a Michigan?
Si no me equivoco, está entre 1.500 y 2.000 dólares.
$2,000 mensuales, que me parece razonable.
Lo mínimo para poder vivir en una
pero
ciudad.
Pero que es lo mínimo, no vayan a pensar que es para vivir de lujo ni de nada. ¿Ya? Muy bien, que es para comer y comprar y alquilar el cuarto y en fin. Que está muy bien. Entonces, se presentan todos ustedes y les dicen, bueno, muchachos, este año no hay plata, no los pusimos en el presupuesto público. Chao, piña.
Bueno, sería si es que nos hubieran avisado con tiempo, ¿no?
Sí.
Esto salió el veintitantos de abril.
Claro.
Después de que salió todo este revuelto, porque nosotros hicimos una consulta ciudadana preguntando, ¿no? Porque era marzo
y no salía
la convocatoria, ¿no?
Yeah.
Y Y después de alzar la voz, recién salió el Ministerio de Educación saliendo, no va a haber beca porque estamos pasando una fase de reestructuración que básicamente es mejorar el programa, que se entiende. Okay. Todos los programas estatales deberían y deben pasar por mejoras, pero no a costa de cancelar una política de Estado que desde su creación nunca se ha parado y, como yo siempre lo decía, ni siquiera en pandemia.
Ok, paró. ¿Cuántos años tiene esta beca?
Desde el 2012, si no me equivoco.
Del 2012 uh-huh. la creó el gobierno de Iván Tumala, uh-huh. entonces ya tiene 14 años. Tenía 13 promociones, ¿ok? Uh-huh. Lo que algunas personas dicen es, bueno, ¿estos chicos vuelven al Perú o no vuelven al Perú?
Sí, ahí lo primero que podemos decir es que inclusive los becarios que ya han egresado realmente se sienten indignados por la manera en que los propios funcionarios del PRONAVEC han tratado de explicar este tipo de cambios.
Así es.
Los han pintado como que se están aprovechando del Estado, que no han regresado. Sin embargo, los números no mienten, ¿no? La ex directora de PRONAVEC, Alexandra Ames, decía desde que se incorporó esta figura de el compromiso de servicio al Perú, el 75% de becarios ha regresado.
Claro.
Y el otro 25% aún se encuentra allá porque después de terminar su maestría han logrado por sus propios méritos obtener una beca para su
doctorado.
PhD, exactamente.
Para hacer el doctorado.
Entonces, que no regresen realmente.
Hasta que no terminen el doctorado.
Exactamente.
Ok. Entonces, sí hay unas, digamos, 7.000 personas... Uh-huh. que tienen maestría o doctorado y que han regresado al Perú uh-huh. a trabajar en el Perú. Uh-huh. Y eso es muy importante. Y hay que explicarle a la gente, miren, si el Congreso crea 56 universidades, ¿ok? Y el requisito para ser profesor universitario es tener una maestría, o sea, tú tienes como Estado que fomentar que los estudiantes peruanos tengan maestrías en las mejores universidades del mundo. Y esas oportunidades solo se hacen a través del subsidio estatal. Hay personas que dicen, es que esto es muy caro, o sea, vamos a gastar $50,000 en un muchacho, cuando con esa plata acá en el Perú hay unas maestrías bien bonitas, en la César Vallejo, en Alas Peruanas, bueno, Alas Peruanas, que es lo mismo, pues, maestría, maestría, ¿para qué se tienen? ¿Por qué van a costar tan caro? ¿Qué se le responde a esto?
Bueno, en primer lugar, que la beca está enfocada a las 400 mejores universidades del mundo.
Del mundo, nada
y,
más.
Y, como su mismo nombre dice, estas universidades no están baratas. La beca... digamos, invierte en estudiantes que tengan la capacidad académica para ser aceptado en estas universidades, pero con la incapacidad económica de poder pagar estas universidades.
O sea, es una beca, para que la gente entienda, hay dos tipos de beca. La beca por pobreza, o sea, yo no puedo pagar.
Beca 18.
Beca 18, por ejemplo, yo no puedo pagar, entras. Uh-huh. Y la beca por mérito, que es la beca, yo soy el primero en mi clase. Uh-huh. No importa si puedo pagar o no, pero yo soy el primero en mi clase y me van a becar porque soy el primero en mi clase. Esta beca es interesante porque combina ambas, ¿no es cierto? Tú puedes ser el primero de tu clase, pero no tienes cómo pagar, o puedes ser el primero de tu clase y tener parte, en parte, cómo pagar, no todo, igual te puedes ganar la beca.
Sí, también entonces, tiene...
Está abierta.
También tiene uno de sus criterios, bueno, hasta el año pasado, porque con este nuevo reglamento
Dios
también
sabe.
lo quieren cambiar. Hasta el año pasado era que si tu, digamos, los ingresos mensuales de tu familia no superan los 7 remuneraciones mínimas vitales...
Tenías un bono.
Eras apto para poder postular.
Exactamente.
O sea, si eras más pobre, o sea, si tenías menos, más bonos, más puntaje. Pero había un límite para poder económico para poder hacerlo.
Entonces, exactamente. ¿Sí? Muy bien. Ahora... Ustedes han hecho todo un trabajo en redes, en medios, han aparecido en todas partes. Y ustedes tienen la data, porque han hecho la investigación. En el Ministerio de Economía hay los fondos. ¿Cuánto cuesta la beca Bicentenario para este año?
Sí, hay un punto inicial que quisiéramos comentar, que el presupuesto para beca existía.
Claro.
Hubo, hasta la semana pasada, si ustedes ingresaban a consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, existía para beca Bicentenario 47 millones, que era el monto más o menos que cada año se tenía. Uh-huh. Pero a mediados de marzo se vio que hubo una disminución de 12 millones, uh-huh. que los 13 millones es básicamente ahí, que entendemos que ha sido un movimiento interno del Ministerio de Economía y Finanzas para que, según la ex directora de PRONAVEC, ella presupone que es para cubrir las 5.000 becas más de beca 18.
No, nada más lo que pasa es lo siguiente, para que entienda la gente. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene que seguirle pagando a los que ya están, No puede poner cero porque hay un grupo de gente que está en doctorado y en maestría. Pero reduce el monto porque ya no va a tener a los de este año. Y por eso ha reducido el monto. Esa es la razón. ¿Y por qué no va a tener a los de este año? Porque a ustedes no los pusieron, por error del PRONAVEC, en el presupuesto de este año. Ese es el origen de todo el problema. Ahora, parece ser que no es un error casual, porque si tú cometes un error, tú corriges el error. Y para eso estaba el crédito suplementario. Y ustedes no los incorporan en el crédito suplementario.
Sí, efectivamente. Y desde el primer momento parecía que, bueno, nosotros venimos de 3 meses. Yo decía que la semana pasada terminó la lucha, porque la lucha empezó con el crédito suplementario.
¡Claro!
Nosotros fuimos al Ministerio de Economía, de Educación, y nos dijeron la solución está en el crédito suplementario. Claro. Nosotros vamos a, ahí se va a abrir la convocatoria. Llegó el crédito suplementario y vimos que el Ejecutivo...
Nada, han puesto hasta para una pista de hockey, ¿ya? Una pista de hielo hay. Hay para todo, menos para ustedes. Y ahí la pregunta es ¿por qué?
Bueno,
esa es la gran pregunta. ¿Por qué?
Bueno, Jorge Morris, que es directivo en el Mineu, comentó que primero que no era necesario el crédito suplementario, porque dinero tiene el Ministerio de Educación.
Lo que pasa es que tú no puedes transferir partidas sin autorización del MEF.
Eso. ¿Qué comentaba? ¿Por qué se fueron por ese camino de crédito suplementario? Porque querían bajar el sentido de urgencia de esta beca. Y básicamente, como usted lo comentó en varias pruebas, nos pasearon básicamente, ¿no?
Es una mecida, pero monumental. ¿Y sabe cuál creo que es el problema? Que dentro de PRONAVEC o dentro del Ministerio de Educación hay un grupo de gente que no quiere esta beca, que odia esta beca, que le parece horrible esta beca, porque nunca van a poder acceder a esas universidades, porque no tienen las capacidades para entrar a esas 400 universidades, las mejores del mundo. Hay un problema básicamente de envidia. Es la única explicación que yo tengo. Envidia política. Esos señores congresistas que vienen de Alas Peruanas o de la Garcilaso o de César Vallejo nunca van a entrar a la Universidad de Michigan. Y les da una cólera horrible que el señor Anthony García, un muchacho pobre, vaya a la Universidad de Michigan. ¿Por qué va a ir él? ¿Por qué? De ni hablar. Que me paguen mi bono. Entonces, el problema de la beca Bicentenario es un problema de envidia. Yo no tengo otra explicación lógica. ¿Usted tiene alguna?
Llevamos 3 meses tratando de buscarla y la verdad es también, solo que no lo decimos porque...
Pero, antes de ir a eso, no me puedo olvidar, los muchachos quieren hablar con la presidenta electa, Keiko Fujimori, que ha estudiado toda su universidad en el extranjero. Con nuestra plata también, subsidiada, digamos, ¿no?
Casualmente en Estados Unidos, ¿no?
Ha estado en BU, en la Universidad de Boston, y luego estuvo en Columbia haciendo una maestría, que es una universidad pública, pero, ¿no? Cara, muy bien, qué suerte, Dios la bendiga, el tío Vladi le da la plata, todos somos felices. Y fueron a buscarla, y les mandaron una respuesta muy interesante, ¿no? ¿Podemos ver el mail, por favor? Que es genial, ¿eh? Por favor, tienen que copiar esto, ¿eh? Es en materia de mecidas, una de las más brillantes que he visto, ¿eh? Estimado Anthony García, recibo un cordial saludo. Por especial encargo de la presidenta electa, nos permitimos hacerle llegar su agradecimiento por la propuesta remitida. Valora el tiempo, la dedicación y el compromiso reflejados en sus aportes, los cuales contribuyen al fortalecimiento del diálogo y la construcción de iniciativas ciudadanas en beneficio de nuestro país. Hacemos propicia la oportunidad para reiterar el compromiso personal de la presidenta electa de mantener un diálogo directo y escucha permanente con la población que estamos seguros redundará en beneficio de todos los peruanos. Sin otro particular, expresamos los sentimientos de nuestra mayor consideración atentamente a la oficina de la presidenta electa Keiko Fujimori. ¿Qué tal mecida? ¿Dónde le han escrito esto? En Cancillería. ¿No? Muy buenos modales para decirte, ¿sabes qué? No me interesa, ¿ya? No me importa un pepino lo que me ha mandado, ¿ya? No, qué lindo, qué interesante, pero qué interesante, sí. ¿Y qué vamos a hacer? Nada, nada, nada. Se tiraron el programa.
Un programa que no se canceló desde su inicio, ¿no? Sí, eso es lo que estamos tratando. Nosotros hemos lanzado una plataforma, somosbicentenario.com, en donde hemos llegado a enviar desde la misma ciudadanía, no de parte de los aspirantes a becarios, más de 800 correos, tanto a la Comisión Permanente y al Ministerio de Economía y Finanzas. y también parte a la oficina de la presidenta electa. Y con el objetivo de que, bueno, no se logró el crédito suplementario y quisiéramos que en este nuevo gobierno le den las facultades al Ministerio de Economía, al Ministerio de Educación para hacer justamente esta movida de educación. Porque así se abra la beca en quincena de agosto, fin de agosto, igual va a seguir salvando, digamos, una cierta decena de
aspirantes. Es realmente tristísimo, pero mi único consejo es que busquen otras alternativas, ¿no? Yo, el público lo sabe, estudié en la Universidad de Texas, en Austin, y si pude estudiar fue gracias a un subsidio que mi universidad, que era la Universidad Católica, consiguió con la Universidad de Texas a través de un programa de intercambio de estudiantes y nos cobraban la pensión como si fuéramos residentes de Texas. Y eso era un abaratamiento porque era una universidad pública. Entonces, tal vez hay que buscar otros caminos de financiamiento. Lamentablemente, también hay que decirlo que esto coincide con una política del gobierno de los Estados Unidos en el cual también se han reducido todas las ayudas. Entonces, es bien duro para ustedes el momento, ¿no?
Sí, es lo que estamos tratando, porque ya el 20%, si no el 30%, ya perdió su vacante.
¿No pueden pedir que se las congelen un año?
No. Algunas sí, hay algunas no te dicen. Por ejemplo, en Michigan no me permitía a mí hacer el IFERA.
¿Qué has estudiado?
Yo estudié Ingeniería de Telecomunicaciones en la Católica, gracias a Beca 18.
Gracias a Beca 18. ¿Tú eres de la PUC?
Sí, yo soy de la Católica. Gracias a Beca 18. Yo salí primero en mi promoción.
De Ingeniería de la Católica. Sí. Eso es bien difícil, ¿eh?
Y me titulé con honores.
Debe ser muy estudioso porque eso es muy difícil.
Y estamos buscando alternativas. Decía que el 30% ya perdió su vacante, pero el resto esperanzaban este crédito suplementario, se ha pedido préstamos temporales para poder sustentar financiamiento. Entonces, han bajado la urgencia y han empeorado las cosas. Y ahora esos chicos están viendo las posibilidades de continuar con este crédito, hice por su cuenta.
¿Cuánto cuesta Michigan al año?
Para un no residente, el primer año, por ejemplo, a mí me pedían sustentar $93,000.
Claro.
Solo para el primer año.
¿Solo de pensión?
Todo el costo de vida.
$93,000. Entonces, claro, si necesitas 2 años, estás encima de $180,000, que para ti es imposible.
Sí.
Absolutamente
sí,
imposible.
Sí, lo suelo.
Ni pidiendo un crédito.
Uh-huh. Y es bastante triste si es que, bueno, se pueden ir, porque hemos escuchado esos comentarios, ¿no? De que no, que piden un préstamo, endeudarse por vida, ¿no? Para poder estudiar estas maestrías. Algunos de repente están tomando esa decisión, pero sería triste porque si tú te vas así, tú vas a tener que pagar eso.
Todo. Entonces,
y con los sueldos de Perú, no lo puedes pagar.
Claro.
Entonces, este año, 150 profesionales, parte de ellos se van a ir con la suya, van a terminar su carrera y van a quedarse trabajando en ese país.
No, ya
porque
no vuelven,
evidentemente,
claro,
tienen que pagar.
Tienen que pagar.
Entonces, son talentos que el Estado peruano está perdiendo.
¿Qué fue lo que pasó siempre? Los chicos que conseguían becas parciales, que conseguían, se quedaban para poder pagar lo que les habían donado en otro lugar, no en el Perú. Por eso se creó Beca Bicentenario, para que regresaran al Perú, para tener más jóvenes con maestrías en el Perú. Y es una desgracia lo que está pasando, la verdad es terrible. Y luego viene, y ya no te toca a ti porque tú ya saliste, pero viene la destrucción de Beca 18, ¿no? Porque ese reglamento que han publicado es de terror.
Sí, terrible, la verdad.
La misma Universidad Católica sacó un comunicado diciéndole a la PRONAVEC que ponga en el centro de la política pública a las personas.
Claro,
a los seres humanos.
Como ejemplo está ahí que nosotros hemos levantado la voz y en ningún momento la ministra de Economía, de Educación, se juntó con nosotros.
Nunca
hemos mandado decenas de oficios diciendo queremos conversar.
La envidia es un sentimiento, es un pecado, ¿eh? Pero es un sentimiento muy poderoso. Pues. La envidia es terrible. Y para ti, ¿de dónde estudiaste primaria y secundaria?
Yo soy vivo en el distrito de Ate, un colegio estatal, Marco Puente Llano se llama, y yo me acuerdo que está acostado en cementerio, siempre bromeo con mi nombrada que está acostado en cementerio. Y bueno, gracias a que me estuve estudiando, me esforzaba, agradezco también a los docentes de mi colegio, que a veces los docentes no son buenos, dicen, pero hay docentes que te apoyan bastante, que ven que tienes esa capacidad, y dan de su tiempo por las tardes para quedarse, ¿no?
Y gracias a eso pudiste entrar a la Católica. Y entrando a la Católica conseguiste la beca 18, terminaste en primer puesto.
Y ahora estoy buscando la maestría. Justamente con el objetivo también de volverme docente en la Católica. Estas cartas, estos ensayos que envías a las universidades, tú tienes que decir por qué quieres, ¿no? La maestría que quieres obtener. Uno de mis motivos era ser docente, por ejemplo.
Claro.
Con este nuevo reglamento de beca 18 no se centra en los estudiantes. Yo que humildemente felizmente puedo decir, terminé primero, nunca jalé un curso, sin embargo estoy en contra de eso, ¿no? Porque claro. He tenido compañeros de beca 18 que han estado en provincia que se tienen que chocar con esa realidad.
Claro, tú, por eso te pregunté, si tú venías de Lima, para ti no era tan difícil y tu familia estaba acá, pero los chicos, los que yo tengo en clase, vienen de provincia, están solos, no tienen a su familia acá. Pasan muy mal.
Lloraban de impotencia porque ellos querían, se esforzaban y aún así se quedan por un puntito. Imagínense, muchos de ellos ya terminaron la universidad, por no decir casi todos, de mi promoción, y ahora están trabajando, aportando al país con su renta. ¿Y qué hubiera sido si hubieran perdido la beca por solamente un curso, ¿no? Cuando hay maneras mejores de buscar un rendimiento del promedio ponderado,
los
ciclos ceros. Entonces, cuando las políticas no se centran en los afectados, parece como si las políticas fueran aisladas, ¿no? Entonces, tienen que entender que dentro de esas políticas afectan a vidas personales.
Tenemos una pregunta del público. A ver, Antonio, ¿qué opinas de la modificación de un curso jalado? Justo estábamos hablando de eso, de beca perdida. Está en contra, igual que todos. Sí. Es absurdo. Sí. Es absurdo.
Sí, demasiado, ¿no? Absurdo.
A ver, miren, esto es el equivalente. Yo les voy a poner la figura inversa, a ver qué les parece. Universidad pública. La universidad pública la pagamos todos. Ya, ese es un subsidio. A ver, un alumno jalado en San Marcos, un curso, lo botan de San Marcos. Es exactamente lo mismo.
Sí.
Pierdes todo. Si te jalan en un curso, en cualquier universidad pública, ustedes dicen, ah, no, qué barbaridad. Pues así. Ya, esto es lo mismo. Es exactamente lo mismo.
Y uno de los puntos también que comentaban, ¿por qué no se le da presupuesto a las universidades públicas, ¿no? Por ejemplo, hay un informe de ICIDATA que decía que el presupuesto para las universidades públicas ha incrementado en 52%.
Sí, 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 sí.
Pero el problema no está ahí, porque el nivel de ejecución se mantiene en 72 y 81%. Entonces, tienen más presupuesto, pero siguen ejecutando lo mismo. Entonces, ¿para qué más presupuesto si no ejecutan?
No, y lo lógico sería que tuviéramos magníficas universidades públicas, con los cuales ustedes no necesitan beca 18, sino que postulan a la universidad pública, entran a la primera, porque son muy tromes, y se acabó. Pero el problema es que mientras eso suceda, mientras tengamos una universidad pública maravillosa, te pierdes una generación entera que podría estar estudiando en una buena universidad privada con la mejor calidad posible para ser el mejor profesional posible. Son becas de excelencia. Y no son becas para todos, son becas para una élite de excelencia. Es así. Cada sociedad premia a sus élites de excelencia académica. Pero lo que no puede ser es que esa élite de excelencia académica tenga que quedarse atrás por un problema de pobreza. Eso es lo que hizo en la época de Iván Tumala. Esa fue la gran revolución. O sea, la gente que tenía excelencia académica no se quedaba atrás y era pobre. Al contrario, era promovido para adelante. Y eso da una gran, gran, gran ventaja. ¿Actualmente estás trabajando?
Sí, actualmente también trabajo de JP en La Católica.
Ya.
Y también de ingeniero cloud en mi empresa, ¿no? De Wistar.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo lamento muchísimo tener una clase política tan mezquina, tan envidiosa, tan poca cosa con los estudiantes de Perú. Eso es lo que es. Y esa carta de Keiko Fujimori es una gran mesía. Debería acordarse de cómo logró estudiar ella también. A ella le dieron su beca bicentenario.
Entonces, no existía.
No existía, pero le dieron una, ¿no? A ella y a todos sus hermanos. Entonces debería acordarse de eso y pensar que acá hay jóvenes en el Perú. Claro, ella no tenía la culpa de nada, sus padres tenían que pagar la universidad. Pero ella debería acordarse que hay jóvenes en el Perú que están necesitando esto desesperadamente y que no cuesta realmente nada que el Ministerio de Economía haga los traslados de partidas, que se convoque al concurso y que el concurso finalmente decida y ya. Agosto está a la vuelta de la esquina. Todas las universidades empiezan en agosto o en septiembre. En el hemisferio norte, todas. Parece que este año no va a ser.
Sí.
Pero
sí.
Espero que el próximo de todas maneras.
Sí, perfecto.
Claro, se puede ir empezando en enero también, esa es otra posibilidad. Pero lo ordenado es, los programas empiezan en septiembre. Agosto, fines de agosto, septiembre. Bueno, muchísimas gracias.
Terco, ¿no? Tiene que seguir ahí.
O sea, yo creo que sí te vas a ir, pero no te vas a ir por la beca bicentenaria.
Igual agradecerle, como decía, a la ciudadanía que nos ha mostrado apoyo dentro de todos los correos que han enviado. No se logró, pero hacemos ese llamado de que siempre tienen que alzar la voz. Demostrar que los políticos, todo lo que ellos dan afecta a las personas. Hoy día somos nosotros, el día de mañana puede ser tu hijo, tu sobrina, tu primo, un vecino que tú veas que tiene esa capacidad de poder salir adelante a través de la educación, pero con estas políticas, es lo que se dice, ¿cuántos estudiantes no se esfuerzan más estos años sabiendo que existe Década 18.
Nada más piensen ustedes, si son 150, si pudieran ser 200 por año, en 10 años tú tienes 2.000 profesionales con maestrías y doctorados y en 20 años 4.000. Eso es más que suficiente para atender todas las universidades que han creado, las 56 universidades que han creado. Pero, bueno, no quieren, pues. No quieren. Esto es capricho, ¿ah? Porque plata, como diría Keiko Fujimori, plata hay. Eso es frase de ella. Plata hay. Esto es capricho. Gracias por haber estado con nosotros. Pausa y regresamos con un candidato a la Municipalidad de Surco. Vamos a ir entrevistando poco a poco, a la medida de nuestras humildes posibilidades, a los candidatos a las municipalidades y gobernaciones. Pausa y volvemos.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zonas rurales. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.
Bien, y llegamos a esta parte electoral. Vamos a ir entrevistando poco a poco a algunos, no se va a poder a todos, candidatos a las municipalidades distritales de Lima, algunas provincias del país y también, por supuesto, a las gobernaciones que así lo deseen. Y estamos con el señor Juan Palma, candidato por Renovación Popular a la Municipalidad de Surco. Gracias por estar con nosotros. No es su primera postulación, es su tercera postulación,
sí.
Pero ha postulado por Perú Patria Segura, ha postulado por Restauración Nacional, luego ha sido militante en Alianza para el Progreso, también militante en Progresemos y ahora va por Restauración Nacional. ¿No son muchas camisetas para un solo hombre?
A ver, acaba de terminar el Mundial, ¿no?
Sí.
Y algunos futbolistas muy buenos han estado en algunos equipos, ¿no? Entonces, bueno, sí, es verdad. A ver, las veces que he participado en política, una de las cosas que te piden los partidos políticos es, oye, antes de participar, tienes que afiliarte, ¿no? Eso es lo real, ¿no? Entonces, ahí es respondiendo a tu pregunta. Sin embargo, he participado en política desde temprana edad, a los 26 años.
No, está clarísimo. Acá hay un interés en la política, pero lo que no decís es cuál es su partido.
Ya creo que encontré mi partido ya.
¿Cuál es? ¿Restauración?
Renovación Popular.
La Renovación Nacional.
Renovación Popular.
Pero es el 1, 2, 3, 4, este es el sexto.
Como le digo, siempre en un inicio te decían, oye, tienes que estar afiliado. La verdad que si bien cierto, para poder participar, una de las condiciones es estar afiliado, ¿no? Nuestro compromiso real siempre ha sido participar en nuestro distrito, en Santiago de Surco.
Yo
he recibido, la verdad, invitaciones para postular al Congreso en reiteradas oportunidades. Palma, tú eres joven, tienes una cantidad de votos interesantes que te pueden dar tranquilamente una curul. Pero yo siempre dije, ¿no? Yo he iniciado este proyecto pensando en que podemos sacar adelante Santiago de Surco con un equipo, no solamente Juan Palma y dos más, sino que en el transcurso del tiempo he logrado conocer sobre todo ese Santiago de Surco que muchas personas creen que es el distrito Pituco, ¿no? Nuestro distrito ha tenido hasta callejones de un solo caño, ¿no? Uh-huh. Un distrito donde mis vecinos sienten que el servicio que ofrecen normalmente los alcaldes no es homogéneo, sino la verdad es muy desigual.
Cuéntenos un poco sobre su hoja de vida. ¿Qué se dedica usted?
Yo soy licenciado en Administración y Gerencia de Empresas, curso una segunda carrera que es Ingeniería Informática. Yo tengo una empresa que me dedico a lo que es servicios, tengo dos líneas de negocios, lo que es tema de publicidad, y tengo otras, lo que es acondicionamientos de infraestructura.
¿Logística?
Estoy ahorita actualmente haciendo saneamiento por Lima Norte, lo que es agua y desagüe.
Ah, obra pública.
Así, y privada en realidad, ¿no?
Entonces,
y durante todo este tiempo...
O sea, construcción.
Así es.
Sobre todo.
Y durante todo este tiempo he podido alternar con lo que es trabajo de proyección social. Soy hijo de un oficial de la policía, de una trabajadora social. Mi madre ha trabajado muchos años en el Hospital María Auxiliadora ahora. Y de alguna otra manera, pues nuestras mesas domingueras era, oye, mira lo que está ocurriendo en tal lugar, qué es lo que opinan. Entonces, he crecido, me gustó ese entorno y como que mis padres, sin querer, como que me empujaban también mucho al tema social.
¿Cuántos años tiene ahora?
40 años.
40 años. 40 años y ha postulado 3 veces.
Así es.
Empezó bien joven.
Muchos recién empiezan a esta edad, pues. ¿No?
Claro. Primero hacen la empresa.
Me he preparado en algún
momento. Bueno, se ha preparado en postular, eso sí.
Conociendo el distrito, para poder postular, tú tienes que conocer el distrito, ¿no? Entonces, por eso le digo...
Ahora, ¿no? Las veces anteriores no le fue muy bien, ¿no? Con Patria Seguro creo que quedó octavo y con Restauración Nacional...
Mi promedio de votos ha sido un promedio de 20.000 votos. Muchos dicen que los que pasen los 45.000, 50.000 votos están para poder lograr, ¿no? Pero como le digo, ¿no? Yo era consciente. Claro. Que para poder lograr en un momento un objetivo, que es el poder ser alcalde, tenía que iniciar, ¿no?
Claro. ¿Y cómo terminó en Restauración Nacional?
Bueno, el partido
Restauración Nacional, no, es, ¿cómo se llama? En Renovación Popular, disculpen. El partido que además tiene un problema complicadísimo en la provincial, porque postula a un hombre que en realidad no va a ser el alcalde, ya todos lo sabemos. O sea, Luis Rubio va de
yo creo que Lima tiene una gran oportunidad de poder tener a una persona que creó los hospitales de solidaridad. Es un modelo de salud que en la historia no ha recibido ni un sol.
Usted sabe que en realidad el que quiere ser alcalde es López Aliaga.
Lo real es que nuestro plan de gobierno lo ha liderado Rafael López Aliaga.
Por eso, muy bien. Sí. Ahora, Surco es un distrito que ha sufrido a López Aliaga porque ha partido un pedazo de Surco en dos. Y la vía expresa sur, si bien es una obra muy necesaria y estaba programada y tenía que hacerse bien. ¿Usted qué piensa de esa obra?
Hace 60 años, en promedio, todos los surcanos que transitábamos por, ya sea Proces, Precursores, Surco Pueblo, sabíamos que en algún momento iba a llegar la vía expresa.
Todos lo sabíamos, yo también transito por ahí, la Castellana, por todo. Todos lo sabíamos.
En 2014, 2018, apareció el intento de la vía expresa de Susana Viarán, de Muñoz, donde nos decían que esta vía expresa nos iba a dejar 4 peajes en la Panamericana Sur, 4 peajes en Barranco, para poder ingresar a la Magnolia.
Nadie dijo eso jamás, eso es absolutamente falso. Nadie dijo 4 peajes en Barranco, 4 peajes en la... Jamás se dijo eso. ¿Ya? Era una obra concesionada, sí, pero no 4 peajes en Barranco y 4 en...
Teníamos las maquetas.
Bueno, ok, muy bien. Muy bien, entonces, ¿usted está de acuerdo con esta obra tal como está?
Definitivamente es una obra que todavía no está culminada.
Bueno, claro, evidentemente, hay 2 muertos, ¿ya?
No está culminada, o sea, hoy Lima tiene que sacar adelante los 4 intercambios viales, que es en la Avenida Próceres, Surco, Ayacucho, Paseo de la Castellana. Nuestra vía expresa tiene que conectar por encima de la Panamericana Sur con Pedro Miota, tienen que llegar los puentes peatonales. Conversábamos el otro día con la gente de Lima y le decíamos, oye, permítanme a mí en su momento, como alcalde, poder yo tener 2 cercos vivos de árboles en toda la vía expresa para que me generen una barrera acústica, porque no es que Santiago de Surco esté partido en 2 por la vía expresa. Lo real es que también tenemos una Panamericana Sur que divide Surco en 2, pero sin embargo nosotros los surcanos hemos sabido salir adelante con ellos, ¿no? Uh-huh. Es una obra que en su momento va a beneficiar, porque cuando llegue la vía metropolitana... Lo que pasa es que, a ver, cuando una obra está en ejecución, siempre va a generar dolores de cabeza. Yo en los 90 me acuerdo cuando hicieron el Lobo Ligereta y fue un dolor de cabeza, la
que
verdad.
Que sus vecinos surcanos se les haya confiscado sus propiedades sin pagárseles.
Están en una etapa legal para el pago de justiprecios.
No se llama etapa legal, se llama... Primero pagas el justiprecio, después te llevas la propiedad. No, primero te llevas la propiedad y después pagas el justiprecio. Sí. Llevando a la Municipalidad de Lima al Poder Judicial, porque ni siquiera ha sido por voluntad de la Municipalidad. Han tenido que llevarlos en procesos judiciales. ¿Qué le parece que sus vecinos tengan que demandar a la Municipalidad de Lima para que les paguen sus propiedades que les han confiscado?
Yo estoy seguro que los jueces van a decir que se le reconozca a todos los que hayan podido ser perjudicados.
Obviamente, pero se da cuenta que su partido ha confiscado propiedad privada y no ha pagado a sus vecinos?
Tenemos un, acá hay que entender dos cosas. Cuando Bedoya hizo la vía expresa, ya se había separado lo que era el resto
de la reserva de vía.
De la ampliación de la vía.
Se llama reserva de vía, sí, pero la tierra se paga igual.
Sí, claro, y se va a terminar de pagar.
Porque bueno, algún día se terminará de hacer la vía expresa también.
Tenemos la confianza de que va a salir adelante.
Es que eso no dice la Constitución. La Constitución, el respeto al derecho a propiedad es total. Y lo que establece es que solo por utilidad pública declarada por ley, que no es el caso, se puede expropiar previa ley, previo pago de justiprecio en efectivo.
Sí, correcto.
O sea, es muy, muy fuerte el mandato para proteger a la propiedad. Y acá se ha confiscado, no se ha pagado, no se ha expropiado, no hay ley y las víctimas tienen que ir al Poder Judicial para que algún día se les pague.
Lo que dice nuestra Constitución...
Y usted no está al lado de las víctimas, está al lado del partido.
No. A ver. En primer lugar, yo soy una persona que siempre trato de respetar al prójimo. O sea, nuestra Constitución es muy linda en papel, ¿correcto? Pero también me dicen el derecho a la salud, el derecho a la educación. Y lo real es que tenemos muchos peruanos que no tienen acceso a ello. El otro día estábamos partido...
Entonces, ¿por esa razón no hay que respetar la propiedad privada?
No, al contrario. El otro día justo...
La propiedad
justo,
es la propiedad.
Justo el otro día conversábamos en el partido y estaba Rafael, decía, oye, porque muchos peruanos a veces no están de acuerdo con las cosas que ocurren en Lima, es por las desigualdades, ¿no? Entonces, esas desigualdades parten porque nuestra Constitución dice algo y al final no lo tenemos.
Mire, la propiedad privada es bien sencilla.
Sin embargo, el tema de la propiedad privada...
en ese articulito. Propiedad privada.
Sí, claro, definitivamente, ¿no? Entonces, se va a tener que, al final, reconocerlo. Como usted dice, de repente demorará un poco, pero al final yo estoy seguro que las personas que se hayan visto afectadas por el tema de la expropiación van a tener que ser reconocidas.
¿Usted cree que esas personas y sus familias van a votar por alguien que les ha quitado su propiedad?
Dentro de mi equipo, tengo muchos vecinos que tenían propiedades en ese tramo de 5 kilómetros de la vía expresa.
Y están esperando para que les paguen, de repente por eso se han metido a su equipo.
No, son personas que me dicen... Sabíamos que en algún momento lo iban a ejecutar, ahora estamos detrás simplemente que nos reconozcan, pero están apostando por un proyecto, no de su bolsillo, sino apostando en un distrito, Santiago y Surco, sabiendo que esta vía expresa al final va a permitir conectar desde Lurín hasta Caraballo en un promedio de hora y media a través del Metropolitano. Se le va a pagar, en su momento se va a tener que pagar, definitivamente.
Claro, no le toca a Surco pagar, lo que es lo más complicado, le toca a Lima, sí. Pero está complicado. Luego usted hereda una gestión que ha sido popular. Y además, el que se va a Lima, está concursando para Lima. Y es difícil ganarle a alguien que le ha ido bien y que va a dejar un heredero, ¿no? ¿Qué ofrece usted a los vecinos? Él dijo que ofrece equinoterapia, que me parece una cosa muy bonita, pero eso es para muy poquitas personas. Y ofrece no usar las armas no letales, eso no quiere. ¿Qué le ofrece a los vecinos?
Lo primero es volver a recuperar la confianza de nuestras calles. Si bien cierto, eso es un problema nacional, pero cuando mis vecinos realmente ven letreros que dicen que Surco tiene 3.300 cámaras, y cuando luego se acercan a un módulo de cámaras y le dicen quiero la cámara porque me han robado, y el operador de cámaras le dice justo esa cámara el día de ayer entró en mantenimiento. Cuando mis vecinos dicen, oye, tenemos supuestamente un servicio de patrullaje integrado, pero yo solamente veo circular el vehículo de Serenazgo con el chofer, sin policías. Cuando mis vecinos...
Pero dice el señor Brusco, que estuvo por acá, que la delincuencia en Surco la tienen muy, muy controlada. No es que no haya, porque en todas partes hay, pero la tienen muy controlada.
Hay que ver, y eso me hace recordar cuando Jean Tomás le decía, ¿por qué la gente se queja de seguridad? Sí, Perú es seguro, claro, cuando tú caminas con personas de seguridad, bueno, las cosas son una maravilla.
Comparado con lo que tenemos hoy, la época de Antumala fue una gloria, porque habían dos muertos diarios.
Y a pesar de eso nos quejábamos. Y a pesar de eso nos quejábamos del tema de inseguridad.
Por eso, mira, o sea, es una gloria.
¿Qué es lo que apuntamos nosotros? En primer lugar, volver a recuperar las buenas relaciones con la Policía Nacional del Perú. No le damos su lugar. Cuando hacemos un convenio con el Ministerio...
¿Tiene malas relaciones con la...?
Cuando queremos hacer un convenio con el Ministerio del Interior para que nos doten del personal policial, la gente no quiere venir a Santiago de Surco. Algunos de los policías me dicen porque Surco demora en pagar. Ese es uno. Dos, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Una Panamericana Sur, donde las salidas hacia la Panamericana Sur de los vecinos que vivimos cerca de ella se convierten en el lugar de escape para los delincuentes. Como yo siempre digo, don Bruce debería ponernos un letrero en cada salida que diga gracias por robar en Santiago Surco, porque no hay presencia de la autoridad.
Pero entonces, escúcheme, esas salidas son mortales. La salida de la Vía Expresa Sur a la Panamericana Sur es jugarte la vida.
No solamente me hablo de esa salida, yo te hablo desde Javier Prado hasta pasando el bypass de Vía El Salvador.
No, yo sé, pero esa nomás, o sea, si los choros se van por ahí, es facilísimo pescarlos, porque si no, o sea, si hay una persecución ahí, todos van a morir. ¿Usted tratado, no, sale
no,
de ahí?
No, normalmente cuando...
Es espantoso.
Cuando los delincuentes roban cerca a Bodegones, a Tinoco, cuando roban por el lado de Bugambillas, delincuente que sale a la Panamericana, delincuente que te hace la fuga perfecta. Hace poco han robado lingotes de oro en el Derby. Han salido por la Panamericana y no los encuentran.
Es más fácil. ¿Qué es lo que pero nosotros? La Panamericana es una vía de la Municipalidad Provincial de Lima.
Ahí apuntamos nosotros.
Claro, y ese es el alcalde de su partido.
Ahí lo que apuntamos nosotros es hacer un convenio con Lima Metropolitana y hacer algo atrevido. Oye, señor Palma, pero está hablando usted de cosas que no se pueden hacer. Que no se hayan hecho no quiere decir que no se pueda hacer. Nosotros lo que apuntamos es tener casetas de control en las salidas de la Panamericana Sur, que estén abiertas. Pero en el escenario hipotético que ocurra un incidente delictivo, es cerrar todas las salidas de la Panamericana. Mi padre siempre me decía, mira hijo, el delincuente roba donde sabe que puede robar. Claro. Y cerca de la Panamericana Sur se convierte en el lugar preferido de los delincuentes. Segundo, dotarle de medios logísticos a nuestro personal de serenazgo. No para que vaya a enfrentar al delincuente. Nuestros serenos no son policías. Hoy se han hecho unas compras, que por cierto te voy a dejar esto, las compras de las pistolas Taser que ha hecho la municipalidad.
Sí, sí, además la han probado con el que va a ser candidato.
Discúlpame, o sea, si se quisiera un poco, si se hubiera ido del país de repente a hacer una nueva vida. Porque qué manera tú, de por querer tener un candidato, ser el muñeco, el títere del que es tu jefe, tu empleador.
No, pero mira,
esta pistola Taser, en promedio, que en mercado puede estar entre 3.000, 4.000, 5.000 soles, Santiago Surco pagó 20.000 soles.
Y te vendrá con la capacitación, pues son como las motos de López Aliaga, que fueron más caras porque decían que venían con repuestos.
Te lo dejo para que tú lo puedas analizar.
Dice pistola, no, son varias cositas, ¿ah? Hay unas cámaras, hay una pistola y hay un software, claro.
¿Cuánto cuesta la pistola?
La pistola unitario, 20.955, pero el software digital... Con la licencia...
Por un año.
Por un año, 473.000 soles. Gran total con la cámara de video digital corporal de 967.000 soles, de un total de 4.583.000 soles. Todo lo que están comprando, todo.
Y los precios son escandalosos, que debería investigarse.
Pero acá hay interesante, mire, yo lamentablemente no he leído.
Cámara de pecho estamos pagando 6.400 soles.
Mire, lo que pasa es que aquí hay una cantidad interesante de detalle que yo tendría que leer con calma.
Te lo dejo encantado. Te dejo el contrato además para que lo puedas analizar con
acá
calma.
Acá están todos los números de serie.
Porque Santiago de Surco nos deja letreros por cada manzana que dice lo bueno debe continuar. Y hay cosas que no están bien en el distrito, definitivamente, ¿no? Nosotros lo que apuntamos es tener una administración honesta, porque trabajando de manera honesta los recursos alcanzan. En lugar de una compra de 4 millones y medio en pistolas Taser, que por cierto, desde el mes de mayo lo tienen los serenos y al día de hoy ningún sereno lo ha utilizado,
nosotros hubiéramos invertido,
es que posiblemente hay una orden que digan a los serenos no lo utilicen.
No, es que escúcheme, hay armas que uno compra para que no sean utilizadas, ¿verdad? ¿Cómo? Eso es porque los ladrones saben que esos serenos tienen esas armas. Entonces se van a robar a otro distrito donde no las hay.
Yo le digo
eso
algo.
Eso es una medida de prevención disuasiva. Si no se usan, es porque los ladrones ya saben que las tienen, lo cual es una maravilla. Yo no armo a la Policía Nacional para que todos disparen.
Tenemos 3.300 cámaras supuestamente en Santiago de Surco. En teoría, el delincuente diría, no robo porque me graba.
No, pero se tapan, pues.
Discúlpame.
Van en encapuchados.
En camino del Inca. Las víctimas de robos al paso, o sea, es increíble. Entonces, no es que estoy yo en contra de las intenciones que pueda tener otra persona, sino que yo digo, como administrador que soy, esos 4.5 millones lo hubiéramos destinado mejor en renovarle los chalecos antibalas a los serenos de Santiago de Surco. Porque tuvo que morir un sereno en la gestión de Carlos Cruz para recién comprar un pequeño lote de chalecos. ¿Qué es lo que apuntamos nosotros? Que el surcano, sus parques, no sean un lugar para mirar de lejos. Nosotros lo que queremos es que nuestros parques vuelvan a ser el punto de encuentro de las familias surcanas. Lamentablemente nuestros parques hoy son el lugar preferido de los vicios, de las personas que consumen alcohol, que consumen droga. ¿Qué voy a hacer como alcalde? Con las herramientas legales que tengo, hay una ordenanza distrital que me permite a mí poder prohibir a las personas que consuman alcohol y drogas en la vía pública, voy a invertir.
Anoche Indecopi ha dicho que ya pueden vender alcohol todo el día y toda la noche.
Consumir alcohol en la vía pública.
No se puede
consumir alcohol en la vía pública. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros?
Se puede vender, ¿no? Pero consumir...
Consumir no. Entonces, pero mis vecinos que llegan 9, 10 de la noche, estresados, quieren un rato ir a su parque, no pueden, porque hay vicios. Voy a invertir yo en tener, así como serenos, en fiscalizadores. Y voy a aplicar la ordenanza que dice que si ustedes no se retiran a sus domicilios, voy a multar a las personas que estén en la vía pública. Mis vecinos me dicen, en horas de la tarde tampoco puedo ir. Mis hijos tienen miedo y entonces vamos a recuperar estos lugares. ¿Para qué? Para que los vecinos puedan disfrutarlo, los fines de semana podamos hacer nuestras ferias itinerantes, podamos estar teniendo la invitación de ellos y que se conozcan sobre todo. ¿Qué ocurrió en la pandemia? Queríamos una enfermera, queríamos a un doctor, alguien que me venda mascarillas. Y no sabíamos que a 3-4 casas existía la persona, porque el churcano llega a su casa a dormir, se va temprano a trabajar. Entonces, su municipalidad el fin de semana los va a invitar. Pero hay un reto grande que nosotros queremos darle a Santiago de Surco, es el tema de salud. Nosotros tenemos 3 policlínicos que son administrados por un privado. Bien o mal, los policlínicos caminan. Nuestro candidato a la alcaldía de Lima es el doctor Luis Rubio. Lo hemos conversado con Luis. En el policlínico que tenemos en Surco Pueblo, por un convenio, vamos a dar el terreno para que se edifique ahí un hospital de la solidaridad con emergencias las 24
Pero
horas.
Pero usted sabe que esos hospitales no son hospitales, ¿no? Son policlínicos donde se cobra y son administrados privadamente.
Es que son privados, claro.
Son privados.
No, o sea, yo no estoy haciendo un convenio con el MINSA.
Claro.
Porque si yo hago el convenio con el MINSA, la ejecución de presupuestal me van a salir en 30 años. Claro. Nosotros lo que tenemos que dar es...
¿Es hospital privado o médicos salidas. Privados?
Nosotros tenemos 3 policlínicos. Uno de ellos queremos nosotros tener un hospital de la solidaridad con una flota de ambulancias para que la respuesta hacia el vecino sea de inmediato. Y algo que es muy cómodo y que estoy seguro que a mis vecinos les va a gustar es la telemedicina. Donde mis vecinos agarren el teléfono, conversen con un médico... Y de acuerdo a los síntomas, de repente posible, puede estar teniendo un paro o un derrame. Entonces, sus ambulancias puedan acudir al auxilio del vecino.
Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta del público, por favor, para el candidato antes de despedirnos? Porque se nos está quedando el tiempo corto y nos tenemos que ir. Me dice que nada de preguntas del público. ¿Por qué? ¿Se cayó el switcher? ¿Qué pasó? ¿Técnicamente tenemos problemas? Bueno, muy bien, le deseo muchísima suerte.
Muchas gracias.
¿Ya? Y salvo que dice que no hay preguntas, no hay preguntas. Le deseo mucha suerte y espero que, bueno, que sea una buena campaña. ¿Son 8 candidatos ahorita, en este momento, a Surco?
Son 12, 14. Algunos me he enterado que están renunciando.
Ah, ya.
Pero ahí vamos. Son 2 meses y medio de campaña que estoy convencido que los surcanos van a ponderar las propuestas. Si bien cierto, hay cosas interesantes que se están haciendo, pero Santiago de Surco necesita lo mejor. Ese es el lema de nuestra campaña, que lo mejor ya está por llegar.
Ese es el lema de campaña de los demócratas en las elecciones norteamericanas de 1988. The best America is yet to come.
Entonces estamos bien, son demócratas.
No, se lo ha copiado, digo yo. No es muy original, ¿eh?
No, Surco necesita... Que el vecino no cambien, o sea, bruscamente su día a día, no. Pero tenemos que mejorar. Como le digo, Surco es lindo. O sea, Surco ha tenido en su historia también malos alcaldes.
Sí, sí, sí.
Pero Surco nunca ha caído, porque el vecino paga el día. Los recursos están para pagar nuestro recojo de basura, nuestro personal, pero necesitamos sacar adelante muchas cosas. Y una deuda que tienen los alcaldes con sus vecinos es infraestructura deportiva. Que no la tenemos. Gestionaremos con Lima para que la avenida Surco pueda conectar con la avenida Jorge Chávez dentro del terreno
mejor
de la Fuerza Aérea.
No gestione con Lima, ¿ya?
Es que tenemos que trabajar de la mano.
No.
Como también voy a tener que trabajar de la mano con el Ejecutivo.
Y no
voy a decir, tampoco no trabaje con
el Ejecutivo.
Yo soy un gestor.
En fin, pero con Lima, primero que le paguen a su gente y después gestione. Pero cuando hace obra pública Lima, pasa por encima de la gente.
Vamos a trabajar... de una manera ordenada en Santiago de Surco con Lima
y defendiendo la propiedad privada.
Defendiendo sobre todo la vida, defendiendo sobre todo algo que no ocurre, es defender un valor que está muy escaso, que muchos los han querido desprestigiar, que es el valor de la familia.
Bueno, pero es que si a la gente tiene 2 muertos en la vía expresa sur y 5 heridos graves, o sea, hay un problema con el diseño de la vía, ¿no?
Todavía la vía no está terminada. Y
la vida, como digo, la defensa de la vida es... todas las vidas.
Sí, y me apena mucho, ¿no? Es como que uno de los lugares donde más accidentes mortales hay en Lima es la bolichera. Uh-huh. Y nadie habla de la bolichera. Ahí tengo que trabajar de la mano con Lima, porque queremos sacar un bypass por encima de Próceres y Camino del Inca en paralelo al tren eléctrico.
Pero acuérdese usted que la vía de la bolichera tampoco es de sur.
Por eso, trabajaremos con Lima, para que Lima pueda ejecutar un bypass en paralelo al tren eléctrico, así como lo han hecho en el Hospital María Auxiliadora.
El problema es Lima.
No, no, yo estoy seguro que, que se vienen buenos tiempos para Lima y sobre todo para Santiago de Surco.
Muy bien, muchísimas gracias, señor Palma, por haber estado con nosotros. Ha sido el señor Juan Palma, candidato de Renovación para Surco. Y los que desean participar en este espacio, por favor, conectarse con nuestra productora, que está buscando a los candidatos que quieran participar. Obviamente, después de fiestas vamos a hacer esto con un poquito más de entusiasmo. Nos tenemos que ir, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores, y vamos con todas las menciones que tenemos hoy. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Movistar, estas fiestas escápate de la rutina con Club Movistar. Accede a sorteos de entradas y experiencias en conciertos y partidos de fútbol y conecta con lo que realmente te gusta. Movistar, conéctate para disfrutar Feliz 28 Perú. Edipesa. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Ya falta poco para el feriado y quizás también para ese viaje que llevas tiempo queriendo hacer. Estas fiestas patrias aprovecha para desconectarte un rato entre los paisajes de Junín, Cajamarca o Madre de Dios. Vívelo en Perú. Más información en ituqueplanes.com. Esto ha sido todo por hoy. Los invitamos nuevamente a mañana y que estén muy, muy conectados porque tenemos mucha información en esta semana patria. Nos vemos nuevamente mañana. Antes de eso, suscríbanse a las redes de la República, nos dan un like y también, por supuesto, comparten el programa. Hasta mañana.